ADN Podcast, voces con contenido.
Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaqué.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de tenis que les llevamos a ustedes semanalmente a través de las plataformas digitales en ADN.cl. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón, con una semana que ya nos tiene expectantes de cara al último Grand Slam del año, y todo lo vamos a comentar junto a Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlito? Muy bien, muy feliz. ¿Cómo andás vos?
Felices, por supuesto, porque el tenis chileno tiene tres representantes ya oficialmente en el cuadro principal, más allá de lo que ya se sabía en torno a la inscripción tanto de Cristian Garín como de Alejandro Tavilo, o deberíamos decirlo al revés, porque técnicamente el número uno de Chile actualmente en el escalafón es el nacido en Toronto, se ha sumado el Nico Jarry, que superó la quali, algo siempre complejo en este tipo de instancias, y vuelve a jugar el cuadro principal del US Open después de 3 años. Importantísimo lo que ha hecho el Nico Jarry después de vencer no solamente a Denis Novak, al austríaco, por un doble 6-3, sino la suspensión por lluvia que paralizó no una, sino 2 veces el partido ahí en una de las canchas aledañas en Flushing Meadows, Benja.
Sí, en la cancha 5 finalmente, una cancha que está ubicada en el sector de las canchas de entrenamiento, porque en realidad la quali del Abierto de Estados Unidos se juega en el mismo sector donde está Flushing Meadows Corona Park, donde está el National Tennis Center. Esto lo aclaro porque en otros torneos de Grand Slam, por ejemplo en París, la quali se juega a 2 o 3 cuadras de diferencia con relación a donde está ubicado en el Bois de Boulogne el complejo de Roland Garros, el Philippe Chatrier y todos los demás estadios. Incluso en Wimbledon también se suele jugar para no complicar el césped en la previa y dejarlo sanito para el campeonato. Se suele jugar también cerca del lugar del Church Road, donde están las instalaciones del Abierto de Inglaterra, pero aquí, como es cemento, se juega en el mismo complejo, pero en el sector de las canchas de entrenamiento, que son iguales que cualquiera de las canchas armadas, diseñadas y estructuradas en el complejo en el National Tennis Center, en el Billie Jean King, para la disputa del US Open. Hay una cancha que tiene tribunas de cemento y con una tribuna un poquito más grande atrás. Ahí jugó Nico Jarry, que, como bien decís, soportó lo que a esta altura del año, y lo digo porque el Abierto de los Estados Unidos muchas veces comienza el 23, el 24 de agosto y termina el 6-7 de septiembre. Este año está comenzando a fines de agosto y termina a mitad de septiembre, el 11 de septiembre. Y esto tiene mucho que ver con el cambio de clima, porque el 21 de septiembre empieza el otoño en Nueva York. Pero ya 3-4 semanas antes, el clima caluroso y húmedo en la Gran Manzana empieza a trastocarse en un poquito más fresco, más lluvioso, porque se viene el otoño. Y esto quizá durante la primera parte del Abierto de Estados Unidos complique. Digo, aclaro también esto del tema del clima, porque
bueno, ya lo padeció Jarry, sin ir más lejos, así que hay una explicación bien coherente al respecto, sí.
Por eso hago la aclaración, para que se sepa que una semana de diferencia en el inicio del US Open entre lo que ha sido siempre habitual, 22 o 23 o 24, como caiga el último lunes de agosto, y el último día de agosto prácticamente, es muy importante. Son muchos días ya con clima cambiante. Bueno, lo concreto que se suma a Alejandro Tavilo y a Cristian Garín, que ya tienen rivales, claro, Nicolás Jarry. Hay que felicitarlo al Nico, se estuvo cuidando, él mismo aclaró que tenía todas las pilas puestas en la quali del Abierto de los Estados Unidos, donde también debió haber jugado Tomás Barrios. Como se sabe, la operación en sus extremidades impidieron que pudiera jugar, pero hay 3 chilenos en el cuadro principal. No es menor, y un sudamericano más se agrega al cuadro principal. lo que también es importante para nuestra región, que haya más jugadores de América del Sur y América Latina en especial. Así que felices, le ganó en dos sets, no se tuvo que complicar, si bien terminó el viernes, y habrá que ver por qué lado del cuadro cae, porque si cae por el lado de arriba, como sus otros dos compatriotas, Cristian Garín y Estabilo, que van por el lado de arriba, tendría que estar jugando el lunes. Pero tiene ya, de acá al lunes, como mínimo dos días de descanso. Y si le toca el martes, ya con tres días, habrá superado el cansancio originado en tres días consecutivos de quali que fue superando Nico, con humedad y calor, repito, que es el clima que ya se empieza a ver. Humedad, que va abriéndole las puertas a las lluvias del mes de fines de agosto y principios de septiembre. No nos olvidemos que está de por medio la tormenta de Santa Rosa, que es el 31 de agosto habitualmente, y que es en todo el mundo, no es solamente en Sudamérica. El 31 de agosto cambia el clima en muchas partes del mundo y se dice que es la tormenta de Santa Rosa.
Bueno, sigue vamos a ver si es que eso también pasa. Sí, vamos a tener que estar pendiente porque eso puede implicar cambios ahí en la programación, pero por de pronto son buenas noticias, evidentemente. Ojalá sea el martes lo de Jarry, porque tener además tres chilenos en un mismo día en un Grand Slam me parece que sería poco afortunado, considerando los espacios que siempre se le da al deporte en nuestro país. ¿Te parece, Benja? Claro, analicemos también los rivales a los cuales tendrán que enfrentar el día lunes, horario todavía por definir al momento de nosotros estarles contando y analizando el desarrollo del US Open, tanto Cristian Garín como Alejandro Tabilo. En el caso de Alejandro Tabilo, creo que tú lo puedes decir mucho mejor que yo, el apellido del polaco número 90 del ranking al cual se va a estar enfrentando el número 1 de Chile. A ver, Benja.
Kamil Majchark, se dice.
Listo.
M-A-J-C-H-R-Z-A-K de kilo. Bueno, una pronunciación cercana, me imagino, al polaco, habremos dicho.
No, pero está perfecto, porque de hecho él ha tenido que hacer videos en sus redes sociales con la cuenta de la ATP para que se sepa cómo se dice su apellido, que es bastante complejo y lleno de consonantes, que no siempre es fácil.
Sí, algo muy común en los países europeos del este. Sí. Tanto apellido con tantas consonantes y pocas vocales. Yo también tengo una dificultad con el apellido del actual número uno del mundo. No tengo una dificultad. Yo tengo una amiga en Buenos Aires que se llama igual que ella de apellido, pero se lo decimos tal cual está escrito.
¿Cómo sería?
Y yo escucho colegas que lo dicen de formas increíbles que yo nunca había escuchado. Sviatek, Svontek. Yo la verdad... A Iga prefiero decirle Sviate, que es como lo leo. No tiene tantas consonantes como el apellido de su compatriota, el que va a jugar contra Alejandro Tabilo. A propósito, aclaremos que no hay partidos entre ellos, que está ubicado en el puesto 90 del mundo y que, de alguna manera, con 26 años, es la primera vez que va a jugar contra Alejandro Tabilo. Bueno,
hay un dato curioso, esperemos. Benja, antes de, digamos, pensar en la proyección. Este amigo polaco se enfrentó precisamente al Nico Jarry la última vez que jugó el cuadro en Nueva York, el año 2019, y lo eliminó, de hecho, al jugador nacional. Así que vamos a ver si Tabilo se toma una revancha para el tenis chileno un par de años después, en un partido que me parece es abordable para Tabilo. Vamos a ver, dependiendo, bueno, de cómo se encuentre adaptado, considerando que ya tuvo un poquito de actividad en Winston-Salem esta semana. Cayó lamentablemente en un partido rarísimo contra Lorenzo Sonego, porque el primer set se lo peleó muy bien en la segunda ronda, le quebraron, perdió el set y se fue a pique y cayó allí después por un inapelable 6-1.
Sí, bueno, Alejandro, la verdad que no llega con ritmo de tenis, podríamos decir, general, ¿no? No solamente sobre cemento o al US Open. Ha jugado poco en esta parte del año, en estos últimos 2-3 meses ha jugado poco, y él también procuró cuidarse, tuvo problemas, recordemos, en su codo izquierdo, no tuvo actividad en los torneos previos al Campeonato Abierto de los Estados Unidos, la gira, como se llama la gira, al US Open, y bueno, de todas maneras, también habría que decir que es lo que él buscó de alguna forma, llegar bien al US Open lo mejor posible. Jugó la semana pasada, o esta semana, ¿verdad?, en Winston-Salem, cayó en segunda ronda, acumuló dos partidos nada más en su cuerpo, pero de alguna manera tenemos que decir que era previsible que esto pasara. Ahora más que nada va a depender de él, de cómo esté también de la cabeza, de cómo afronte esto, porque el tenis está un poco dejado de lado, teniendo en cuenta lo poco que ha jugado. Y esto muchas veces se afronta con mentalidad, con la cabeza, que supera el estado físico y deportivo. Las ganas que se puedan poner para ir superando los inconvenientes de no estar con ritmo de tenis constante. Pero bueno, al fin y al cabo es un torneo de Grand Slam, es el cuadro principal. ¿Cuántos querrían estar en su lugar? Tabilo, de un año para el otro, dejó de ser jugador de Challengers y de perder rondas iniciales en ATP, hasta llegar a semifinales de campeonatos ATP.
Y de tener que salvar y saltarse las qualis. Además, ahora tiene la opción de entrar directamente a los cuadros y no tener que desgastarse como lo tuvo que hacer Jarry, por ejemplo. Algo que hasta hace un año era una cuestión bien difícil de proyectar.
Sí, así que bueno, por un lado entonces, la tranquilidad que nos da el hecho de saber que está en el cuadro principal, que tiene un rival prácticamente de su mismo nivel, los dos están en la segunda parte de los 100 primeros. Alejandro ahora ya es el número uno de Chile, y eso también le debe caer bien, debe sentirse contento, porque es otra etapa superada. Acordate que hace un año y medio atrás, Tabilo estaba detrás de Garín, detrás de Jarry, detrás de Lama, y con suerte al cuarto, y hasta detrás de Barrios Veras iba a estar. Y hoy es el número uno de Chile en el ranking ATP, y las lesiones este año, sobre todo, es un año prácticamente de lanzamiento dentro de los primeros 100 del mundo, le han pedido mostrar todo lo que es. Juega bien, la verdad que Alejandro tiene una zurda muy prodigiosa. Bueno, los partidos son los que determinan, en definitiva, cómo es para él ya estar entre los mejores. Porque cuando estás entre los 100 mejores, siempre tenés chance de ganar cosas importantes. Y no digo la irregularidad, sino lo parejo que se ha puesto el tenis hoy permite que veamos muchas veces resultados increíbles, ¿no? Un 30 ganándole a un 5, un 22 ganándole al 4. En fin, ya se terminó eso de que solamente lo ganan. Es decir, exceptuando, seamos honestos, a Djokovic, Nadal, ya se terminó eso de que históricamente los primeros 3 o 4 de los campeonatos ganaban todo. En los torneos ATP 250, o en los ATP 500, o en los ATP 1000, donde no está Djokovic y Nadal, donde no están, ya vemos que ganan otros tenistas. Bueno, Borna Coric, hace pocas 2 semanas atrás, ganando Cincinnati. Venía de un año casi de estar parado. Estaba jugando con ranking protegido. Se ganó el campeonato de punta a punta. Extraordinario. Jugador con mucho talento y mucha capacidad, por supuesto. Pero, ¿quién lo iba a decir?
No, claro. Está todo parejo. Y de hecho hay que considerar, por ejemplo, en el caso de Borna Coric, que pudo vencer en aquel tramo de torneo a jugadores importantes como el mismo Rafa Nadal, como al mismo Stefano Tsitsipas o a Félix Auger Aliassime. Son jugadores, por supuesto, a los cuales son potencias en cemento y a los cuales Coric sorprendió absolutamente. Y claro, vamos a tener que estar pendientes del desarrollo del croata en el torneo. Ya vamos a hacer, por supuesto, el análisis un poquito más general en relación a los favoritos. Pero, Benja, también es importante contar y dimensionar la incógnita que es Cristian Garín. Que recordemos, si Tabilo llega con poco ritmo, lo de Garín es nulo. Se bajó de Winston-Salem y va a tener que jugar contra Jiří Lehecka, un jugador complicado para una primera ronda. Puede ser un hueso muy, muy complicado de roer para un Garín que llega con poco ritmo de partido y con poco ritmo en cancha. Recién esta semana pudo volver a pegarle a la pelota ya de manera más formal, superando sus dolencias en la muñeca izquierda.
Sí, lo de Cristian, bueno, él también lo apuntó en sus redes semana a semana o cada 15 días cómo estaba desarrollándose su reintegro físico al circuito después de los problemas que tuvo en su mano izquierda. Lamentablemente él sí llega directamente sin nada de tenis en el lomo, llega prácticamente, por decirlo de una manera, casi redebutando en la segunda parte del año. Jugó muy poco, lamentablemente, y va a ser una incógnita. No tenemos mucho más que agregar porque tiene las bondades de una primera ronda en la que no cayó. Recordemos que tampoco lo es Tabilo, tampoco Ganin, cabeza de serie, sí. Y acá era la suerte de la olla. Entonces, el primer partido por lo menos lo juega con un tenista de un rango similar en ranking, ¿no? Lejeca está 60, Ganin está 83, pero Ganin es más que el 83 que marca el ranking, pero ahora es el 83. Ahora está 83 y al lado del Lejeca, del checo, están más o menos parejos.
Sí, y además ¿Tenemos? Eso se marca en cuanto al cuadro, porque claro, uno puede ser optimista en cuanto al debut, pero si uno ve los cruces tanto de Tabilo como de Garín en una potencial segunda ronda, ya la cosa se pone complicada. En el caso, por ejemplo, de Garín, si vence, tendría que medirse ante el vencedor del choque entre Krajinovic y Deminaur. Con todo lo que sabemos, lo complejo que fue Deminaur vencerlo en Wimbledon, en césped para Garín, en cemento es complicadísimo el oceánico. Y en el caso de Alejandro Tabilo, si avanza el chileno, jugaría ante el vencedor del choque entre el local JJ Wolf y el español, el profesor Roberto Bautista Agut, otro jugador que sabe bastante de avanzar en Nueva York. Entonces son cruces bastante complejos en caso de superar la primera ronda. Creo que proyectarse más allá sería ser bastante optimista, Benja.
Sí, sí, yo te digo que a esta altura del partido, si pasa dos rondas Garín, si llega una tercera, casi un milagro, habrá que estar con muy sí. contentos, porque en definitiva no habrá ido en vano hasta Nueva York,
no sé,
y habrá hecho un esfuerzo por superarse.
No sé, Benja, si se vuelva a producir o podamos apelar a un milagro, por decirlo así, usando esa palabra, considerando lo que ya le pasó en Wimbledon, donde recordemos pasó de estar prácticamente condenado por haber sido sorteado con Berrettini a haber peleado un cuarto de final que no lo tenía nadie, pero nadie. Recordemos también lo que conversamos nosotros aquí mismo en Ojo de Halcón. Entonces, también yo creo que si apelamos al concepto suerte, ya sería pedir mucho, no sé.
Sí, Berrettini se pudo presentar a jugar, cambió, claro, el rival, y a Cristian se abrió una puerta que, digámoslo, se la aprovechó en forma excepcional.
Sí.
Esta la mía, dijo, no jugaba Berrettini, no me tengo que matar con un top 10, un top 15... Listo, para adelante. Y lo hizo. Ahora tenemos que esperar, la verdad, primero el schedule, el programa de partidos que va a salir seguramente mañana o el próximo domingo, tras la culminación de la quali, que recordemos tendría que estar terminando hoy, pero como el clima está tan raro,
sí.
Y si no terminan los partidos que faltan, esto se va a desarrollar seguramente este sábado. Lo concreto, mirá, tenemos tres en el cuadro principal, más Alexa Guarachi, que siempre está en dobles, jugando estos campeonatos. Yo todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ella. La verdad, me crucé en Roland Garros un ratito, un día, saludé con mucho cariño. No pude hablar. ¿Qué pasó con las parejas que tenía? Porque tenía Desiree Krawczyk, fue una pareja bárbara. Alguien me dijo, se va a operar y entonces prefiere dejarla libre a Alexa. A las pocas semanas, te diría que a la segunda semana de que me dijeron eso, Desiree Krawczyk ya estaba jugando de nuevo. Una pena, porque me parece que decayó en su nivel sí, Alexa.
Yo creo que eso es ineludible. Tontas. Cambió, además ha cambiado un par de parejas ya durante el año. Es evidente que claro. El ritmo y la competencia que mostró las temporadas pasadas, 2020-2021, claramente hay un bajón de Guarachi y no... Claro, con tanto cambio de pareja también es complicado para poder consolidar un en el ranking de dobles. Es muy, muy complicado.
Sí, así que esta es la última chance grande. Estamos hablando de un torneo de Grand Slam que tiene Alexa, que todo el mundo sabe, en canchas rápidas se desempeña muy bien. Vamos a ver ahora, a pesar que fue finalista en Roland Garros, no hay que decirlo, vamos a ver si en el US Open obtiene alguna presea en cuanto a ubicación en el cuadro más importante, ojalá así sea. Bueno, cuatro tenistas, no deja de ser
no es malo,
un buen número.
Para nada.
Un buen número y mucha suerte para ellos, que el Abierto de Estados Unidos, que este año, repetimos, acá en nuestro podcast, ya lo dijimos en ADN Top Kia, reparte 60 millones de dólares, con $2.600.000 al campeón, $1.300.000 al vicecampeón, lo mismo en el tema de las damas reciben el mismo dinero, aunque juegan al mejor de tres sets, los caballeros lo hacen a cinco, y bueno, los 2.000 puntos de siempre para los campeones y los 1.200 puntos para los finalistas. Uh-huh. Nueva York espera este gran torneo sin Novak Djokovic, lamentablemente otra vez. Será, recordemos que Novak perdió la final el año pasado.
Así es.
Ahí dejó 1.200 puntos. Acá, ahora deja 1.200 puntos. Pero si hacemos el número, contabilizando lo que no pudo jugar, Novak no ha podido defender o no ha podido ganar 5.000 puntos por no jugar.
Considerando, claro, no Australia, considerando el US Open, considerando los Masters 1000 de Indian Wells, de Miami, y la gira previa también en la cual tampoco pudo viajar ni a Toronto ni a Cincinnati. Es mucha ventaja la que da en plena lucha por ser el tenista con más títulos de Grand Slam. Lo comentamos también en algún minuto aquí, Benja, y lo hemos analizado también en ADN Top Kia, el hecho de que la porfía tiene sus costos. El muchacho se ha empeñado en, más allá de la flexibilización que dispuso Estados Unidos para quienes no se han vacunado contra el COVID-19, lo de Djokovic no cumplía los requisitos porque no tiene una sola inyección, y bueno, finalmente eso le impide viajar a Norteamérica. Y da ventajas porque, bueno, Nadal va a estar ahí, aunque vamos a ver si es que Nadal está en condiciones o no de aguantar dos semanas compitiendo después de que Borna Choric lo sacó rápidamente ahí de Cincinnati, el torneo donde esperaba ganar ritmo el español.
Sí, y también hay un tema que está relacionado con su señora, porque está en el 31º mes de embarazo y la tuvieron que llevar ayer a una clínica de Palma de Mallorca para hacer algunos estudios, algunos análisis. Si bien a día viernes todavía Rafa no ha dicho nada, sigue estando en como segundo cabeza de serie en el campeonato abierto de los Estados Unidos, vamos a ver todavía cómo enfrenta él los partidos, sabiendo que su esposa a lo mejor puede dar a luz en forma prematura por algún tema de su salud le exige. Esto se conoció ayer, como también se conoció la protesta de John McEnroe, que dijo que era una locura no dejarlo jugar a Djokovic, que era una gran pena.
Hay varios que están en esa. Hay varios que están en esa. Federico Coria, por ejemplo, también tuiteó en sus redes sociales al respecto, pero las reglas son las reglas.
No, estamos claros. No lo hicieron los franceses. Tampoco lo van a hacer los norteamericanos, que además ya fueron duros en marzo con Indian Wells y el Master 1000 de Miami. Así que no se iban a echar para atrás. Bueno, pero el Abierto de Estados Unidos igual tiene, obviamente, un torneo del Grand Slam, todo lo que implica. Además, se juega en una ciudad magnífica, en un escenario único, con partidos de noche que suelen ser excepcionales. Los programan bien los partidos de noche, generalmente. Y bueno, tenemos varios atractivos. Ver si Daniil Medvedev puede volver a ganar el Abierto, como lo hizo el año pasado. Su único torneo del Grand Slam se lo ganó justamente a Djokovic. Y le impidió ganar el Grand Slam, que significa los cuatro grandes en un año. Solo eso lo ha hecho Rod Laver en dos ocasiones, por el lado de los varones, en 1962 y 1969. Y habrá que ver si puede realmente Daniil Medvedev ganarse el Abierto de Estados Unidos, refrendando el título. No tiene las simpatías del público. No. Y él tampoco es simpático.
No, para
y
nada.
Y en algún momento de las dos semanas, cuando ya las piernas empiezan a decir hasta acá llegamos, el aliento del público es muy importante.
Claro, con la ventaja que él ya ganó el torneo, ya tiene la experiencia, por más de que el público no le tiene bueno.
Él ya sabe de este tema. Sí. Bueno, está el Rafa Nadal, que evidentemente va a poner todo lo que pueda, a lo mejor de él, porque se le abre una puerta magnífica para sacarle dos torneos de ventaja a Djokovic, ganando, claro. Si gana el Abierto de Estados Unidos, entonces ya estamos hablando de otra hazaña deportiva de Rafa. Y están los tres o cuatro chicos que tienen que dar el salto de una vez por todas de ganarse un torneo del Grand Slam. Alguno que no sea Djokovic, Nadal y por último hasta Federer, si vuelve a jugar. A ver si una vez por todas alguno de los chicos estos ex NetGen dan la nota. Está Tsitsipas, está Nikirios, si bien no está entre los cabezas de serie, sigue siendo un jugador de temer, de temer. Si tiene ganas de jugar a dos semanas, ¿no? Ya sabemos.
Y lo ahí, que pasa con y ahí yo creo que, viste en el clavo, Benja, yo creo que Kyrgios puede ser un elemento importantísimo para ver si es que Medvedev está en condiciones de ganar el título, porque el sorteo determinó que potencial octavos de final sería Medvedev Kyrgios. Muy temprano sí, para encontrarse tema, con el australiano, me parece.
Sí, lamentablemente para Sebastián Báez juega contra Carlitos Alcaraz, uy, el tercer sí. favorito del campeonato.
Qué complicado
casi
partido.
Casi podríamos decir a la altura en candidatura de Medvedev y por qué no de Rafa. De hecho, le ha ganado también a Rafa en su momento. Carlitos Alcaraz es el rival, lamentablemente para él, de Seba Báez en la primera ronda del US Open, un sorteo muy malo, no le tocó algo positivo. Rafa va a jugar contra un chico australiano de nombre polinesio,
sí.
Se llama Rinki Hijikata, más bien de Isla Fiji, de Australia, Nueva
de
Zelanda,
Japón incluso, porque claro, sí. Por ahí van los tiros.
Sí, así que, y Daniil Medvedev va con un chico que cuando yo lo vi jugar de junior en Nueva York, era extraordinario y no pasó nada con él. Stefan Kozlov, un chico americano que jugaba con el mismo estilo que el chino Ríos, parado él, hacía correr a todos los demás como los hacía correr Ríos cuando era junior, y la verdad que me daba gusto verlo. Fui a un par de partidos alguna vez, lo entrenaba un coach argentino que contrató la USTA, Jorge Todero, y la verdad que me daba gusto verlo. Nunca más se supo, volvió al tenis ahora hace un par de años.
Se quedó ahí, ¿no?
Stefan Kozlov. Ahí nomás. Pero muy talentoso, cuidado.
No, pero hay cosas muy interesantes para el cuadro, por poner ejemplos, por nombrar algunas cositas solamente. Cameron Norrie debuta ante Benoit Paire, por ejemplo, en césped, en cancha dura, un partido interesantísimo para ver. El mismo caso de sí. Francisco Cerúndolo, que va a debutar contra Andy Murray. Qué experiencia para el argentino. Importante también lo que pueda hacer, si es que puede hacer algo, porque va a estar complicado, para Dominic Thiem, que le dieron una invitación al pupilo del Nico Massú, pero le tocó en el cuadro con Pablo Carreño, que viene de ganar ahí en Toronto un Masters 1000 sobre cemento, así que está complicadísimo aquel elemento. Y en cuanto a Nadal, me parece que por el lado del cuadro, precisamente uno de los cucos que tiene es Alcaraz, que puede ser su potencial rival en una semifinal.
Sí, ya hablamos del rival de Daniil Medvedev, Stefan Kozlov. Nombramos al de Rafa Nadal, digamos que el tercer favorito, también lo dijimos, Seba Báez. El cuarto cabeza de series, Stefano Tsitsipas, va con un jugador proveniente de la quali.
Ojo.
A este le tocó más o menos libre.
Ojo.
Cristian Ruud.
No le vaya a tocar a Jarry.
Bueno.
Puede ser.
No, esperemos que no.
Puede ser.
Casper Ruud va a jugar con el británico Kyle Edmund, que vuelve al tenis después de mucho tiempo, ya tiene un par de campeonatos de la gira de cemento norteamericano, este talentoso británico, muy buen jugador para mi gusto, le pega muy fuerte los dos lados, que si bien hoy Cameron Norrie es el que más preponderancia tiene, Kyle Edmund cuando jugaba estaba por encima de él en el ranking. Entonces vamos teniendo, y Borna Coric también, lo nombro porque a pesar que es el 25º
no, favorito, es un candidato para después de Cincinnati, absolutamente.
También espera a un jugador proveniente de la clasificación. La número uno del mundo, Iga Swiatek, la voy a nombrar como la suelo nombrar a mi amiga que tiene el mismo apellido en Argentina, va a jugar con una italiana de apellido Paolini, sigue siendo la gran candidata y recordemos que va a jugar su último campeonato a partir del lunes, veremos cuando le toca, la gran Serena Williams, que creo yo se queda en la puerta de los 24 torneos del Grand Slam, tiene 23 hasta ahora, me da la sensación que no está para jugar dos semanas Serena. Hoy la velocidad de las más jóvenes la superan, ella está muy pasada de peso realmente, y yo creo que está haciendo esta despedida en el torneo que más quiere, en la ciudad que más quiere y que más la ama, y que la ha tenido como su jugadora símbolo casi 20 años. Entonces, Serena ha elegido decirle adiós al tenis en el US Open. Claro, en el fondo ella dice, ojalá pueda jugar dos semanas y ganarme el título y cumplir con los 24. Creo que no. La verdad que como la vimos jugar estas últimas semanas en los torneos que jugó en Estados Unidos, está lejos, tenísticamente hablando, de lo que hoy juegan las chicas, que le pegan con un fierro, abren mucho la cancha, y hoy Serena, para ir a los costados, a menos que ella tome la iniciativa y la jugadora contraria se asuste, porque enfrente tengo a Serena Williams, no sé si pasa de la primera semana. Pero será un espectáculo por sí solo, de por sí, más allá de lo que es el US Open, verla en una de las canchas, solamente entrenar Turaj, me imagino.
Por supuesto.
A la más grande jugadora norteamericana del siglo XXI, ¿no?
Absolutamente. Y de eso y de mucho más, porque ya vamos a estar en pleno desarrollo de lo que ocurre en Flushing Meadows, lo vamos a comentar en un próximo capítulo de Ojo de Halcón junto a Benjamín Benzaquén. Esperemos tener buenas noticias con respecto a los tenistas chilenos ahí en la Gran Manzana, Benja. Así que te mando un abrazo.
Gracias, Carlos. Un gran abrazo. Que estén muy bien.
El abrazo también para todos quienes sintonizan cada semana nuestro podcast Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón en nuestras redes sociales. Nos reencontramos, claro, con toda la efervescencia del último Grand Slam de la temporada del US Open y mucho más, por cierto, aquí en este podcast que llevamos a ustedes a través de las plataformas digitales en ADN.cl. Que estén muy bien.